Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Ayer, mientras ultimábamos el programa, celebramos una noticia muy esperada. Entró en vigor la limitación de la velocidad a 30 km hora en las vías urbanas de un único sentido de circulación. Una medida que se calcula afectará a entre un 60 y un 70% de las calles de España y que tiene como grandes objetivos hacer ciudades más humanas, saludables y seguras. Ahora hay que ver cómo se hace efectiva la limitación y cómo se educa y se da a conocer a todos los usuarios de las vías la nueva norma. Dice el refrán que una de cal y otra de arena. Ayer ganó la arena. A la hora de la merienda nos llegaron a la vez dos noticias tristes. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por Ecologistas en Acción con el que se trataba de mantener vigente la zona de bajas emisiones contaminantes del centro de la capital, que fue suspendida por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una sentencia que revocaba algunos artículos de la ordenanza municipal que daban cobertura a este proyecto del gobierno de Manuela Carmena. La oposición a las restricciones fue uno de los ejes centrales de la campaña con la que el actual alcalde de Madrid, Almeida, llegó al Palacio de Cibeles en junio de 2019. En el fragor de la batalla política ya no nos extraña que se usen todo tipo de estrategias. Pero dos años después, la prioridad de un alcalde debería ser la salud y el bienestar de sus vecinos. La decisión de Almeida de no subsanar los defectos de forma y de mantener los recursos le hacen responsable de lo que ha sucedido. La segunda noticia triste nos toca más en lo personal. Pero a ver si me explico un poco mejor para que lo entendáis. En nuestro caso, lo de la bici, lo de los viajes, se mezcla tanto con lo personal que es muy difícil separar. Emilio Gamino, durante años alcalde del Campillo de la Jara, en Toledo, impulsor y presidente de la Mancomunidad Vía Verde de la Jara, hasta el año 2019, ha fallecido. Para nosotros Emilio fue una de esas personas con ganas, con amor por su pueblo, que se empeñó en embarcarse en proyectos con la capacidad de romper esas dinámicas que afectan a la España rural. Muchas de esas dinámicas están en la base de ese fenómeno del que ahora oímos hablar con mucha frecuencia, la España vacía. Ya sabéis que nosotros, además de admiradores del libro de Sergio del Molino, somos firmes convencidos de que esa España sigue muy viva y llena de sueños y proyectos. Emilio era un impulsor de esos sueños. El mejor homenaje que creo que le podemos hacer a Emilio es irnos más pronto que tarde a pedalear su amada Vía Verde de la Jara. Un recorrido de algo más de 50 kilómetros por una antigua línea de ferrocarril que tenía intención de unir Calera y Chozas y Santa Quiteria. Ferrocarril que nunca llegó a funcionar. Uno más de esos proyectos de la época de Alfonso XIII. Este surgió para comunicar el centro peninsular con Extremadura mediante la creación de una línea que acortara la distancia entre Madrid y Badajoz. Se diseñó un trazado entre Talavera de la Reina en Toledo y Villanueva de la Serena en Badajoz. Las obras comenzaron durante la dictadura de Primo de Rivera y continuaron en la Segunda República. Durante la Guerra Civil se paralizaron, reanudándose tras la contienda. Pero en 1941, dada la situación de penuria del país, todo se paró. La Vía del Hambre la llamaban en la zona. Hubo algún tímido intento de recuperación, pero no avanzó. Su tren pasó. La Vía Verde despertó nuevas esperanzas. Yo la pedaleé hace años junto con el por entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell. Yo haciendo lo que sé, organizar una ruta en bici y cargar y descargar bicis. que tiene menos glamour, pero ya sabéis que alguien lo tiene que hacer. Y Borrell haciendo de ministro, claro, apoyando la puesta en marcha del proyecto, pero ni aun así está todo salvado. Le debemos a Emilio seguir intentando que esa historia y ese recorrido no se olvide. Parece que ahora, gracias al empuje de Caminos Naturales y quién sabe si incluso como parte de un nuevo trazado de Eurovelo por España, podremos seguir pedaleando por la comarca de la Jara. Sirvan estas palabras como cariñoso homenaje de despedida a Emilio. Hasta siempre, amigo. Ya estamos en Vitoria, en el primer foro de cicloturismo de Euskadi. Y ya hemos acabado las pilas de la grabadora. Vamos acumulando material para próximas semanas. Os traemos un adelanto. Tenemos con nosotros a Jorge Ruiz de Aguilar, de Zona Cero, para hablar de estos 10 años de aventura. Seguimos con Miguel Ángel Álvarez Martínez. Vimos un hilo suyo en Twitter y decidimos que teníamos que hablar con él. Un saludo, viajero. En el foro de cicloturismo de Euskadi y tenemos con nosotros a Jorge de Zona Cero. Felicitaros, Jorge, por los 10 años de existencia del proyecto y muchas gracias por tu atención.
Muchas gracias, un placer.
Ya sabemos que Zona Cero es un proyecto que nace desde una iniciativa de 6 personas, empresas locales. ¿Cómo se os ocurre la idea? ¿Cómo decidís que es el momento de poner en marcha una propuesta como esta?
Pues bueno, la verdad es que todo nació de nuestra pasión por la bici y de que llevamos ya pues 5 o 6 años recuperando caminos, los caminos que había al lado de los que ya estábamos haciendo con la bici y que estaban medio sucios, que era de bueno, estaban en mapas, pero no estaban limpios y los estuvimos pues bueno, manteniendo, y a raíz de eso que nos gustó, nos pareció divertido. Dejas de hacer también ejercicio y estás en el monte, pues fuimos limpiando más y cada vez involucrándonos más en la búsqueda de esos caminos, pues preguntándoles a gente mayor, mirando en mapas antiguos y así, y bueno, pues empezamos a tener ya, sobre todo alrededor de Ainsa y Voltaña, pues una red de caminos bastante, bastante Yamaha, y vamos, pues bueno, teníamos amigos de todos los lados, de Madrid, de Barcelona, de aquí del País Vasco, Navarra, y íbamos a montar con ellos a sus zonas y ellos venían a la nuestra y nos decían, jo, que tenéis una zona muy buena, tal, que está guay, podría venir gente, y fue una persona, además un madrileño, Luis Mí del Cerro, el, ahora es el director de MTB Pro y antes estaba en IMBA, pues el que más nos convence, joder, crear un centro BTT porque os vendrá gente, os vendrán ciclistas y tal, y bueno, un poco lo que nos acabó de lanzar, es la vehemencia que ponía él a la hora de hacerlo. Y empezamos entre seis. Pusimos cada uno un poco de dinero para empezar, porque si no las administraciones, pues bueno, no se empezaba nunca, y la idea era que esas rutas, que ese centro BTT, nosotros digamos se lo dábamos empaquetado ya con un lacito de regalo al ayuntamiento de AINSA para que él lo gestionara, y así nació. Y al cabo de un año nos dimos cuenta que el ayuntamiento, por falta de capacidad de gestión, de que no tenía personal suficiente ni con esa capacidad de conocimiento del mundo de la bici, pues no podía, y entonces asumimos nosotros su gestión creando una asociación empresarial Zona Cero. Eso, empezamos una docena o algo así de empresas y fuimos creciendo, y ahora estamos pues por encima de las 100, sobre todo gracias al boom que supusieron los mundiales, ¿no? Y empezamos con 13 rutas en 2011 y rutas todas de enduro, y poco a poco pues bueno, fuimos dándonos cuenta de cuál era un poco la ruta que pedían los ciclistas, porque al principio empezamos con 3 o 4 rutas de 8 o 10 horas de duración, decimos, esto seguro que vienen de propio a hacer rutas de 10 horas, luego resulta que esas no las hacía casi nadie, todo el mundo prefería hacer ruta de 3 o 5 horas más o menos.
Jorge, ya hemos oído en otras ocasiones que la llegada de las Enduro World Series en 2015 fue fruto de la suerte y que no hubiera sido posible sin el trabajo del zaragozano Diego Grasa, que se empeñó en que los organizadores visitaran Zona Cero.
Y les cuadró mucho, porque al final ellos, como organizadores de las Enduro World Series, ellos querían mostrar un poco toda la variabilidad de terrenos para hacer enduro que hay. Y uno, el más utilizado en estas carreras, pues eran los bike parks. Pero, y otro, pues bueno, el hecho de ir a un pueblo con caminos tradicionales que tienen 100 años de historia, un pueblo medieval que está también lejos de las zonas más, de las mejores comunicaciones, así, pues esa parte de romanticismo les gustó, les llamó. Y entonces, pues ya empezamos a hablar, pudimos organizarlo en 2015. También entonces, las Enduro World Series llevaban 3, 4 años. Seguramente ahora mismo, con 10 años ellos de historia, hubiera sido mucho más complicado poder acceder, ¿no? Por tema económico, por tema de que son mucho más conocidos y tienen muchas más opciones a las que ir, pero bueno, pues cogimos el momento adecuado igual y vinieron. Y en 2015, cierto es que la verdad es que gustó mucho, fue votada como la mejor prueba de enduro del 2015 a todos los niveles. Y eso, o sea, organizativamente está totalmente cogida con hilos, quiero decir, se nos puede haber ido todo al traste perfectamente, porque claro, éramos súper novatos y encima tuvimos un tiempo horrible, pero bueno, la cuestión es que las rutas gustaron, toda la parte alrededor de las rutas que le dimos festiva gustó mucho, y entonces, vamos, por aclamación popular teníamos que volver, era una pasada. Querían que volviéramos en el 17 y en el 17 estábamos todavía reventados del 2015, y volvimos en el 18, y la verdad es que fue también, o sea, organizativamente fue perfecto, fue la leche, y a la gente le siguió encantando, pero es cierto que muchos te decían que había perdido el esto, dice,
claro, la primera vez, sí. La primera vez siempre es distinta,
sí,
¿no?
Pero vamos, podíamos haber hecho alguna Enduro World Series más, pero de momento hemos dicho que vale, porque la verdad es que al final lo estamos haciendo aquí prácticamente todos a trabajo voluntario, y otra más es un año entero de trabajo, y estábamos reventados y dijimos, mira, vamos a esperar un poco, queríamos hacerlo en el 22, pero ahora ya con la pandemia y demás vamos a esperar algún año más todavía para volver.
Jorge, yo os he oído a varios de vosotros hablar varias veces en distintas presentaciones, Y algo que yo creo que os identifica desde el principio, ¿no? Lo más importante son los caminos, y como esos cuatro pasos que yo creo que vosotros tenéis muy claros, ¿no? De recuperar el camino, de promocionarlo, el mantenimiento, ¿no? Como que si no vas a poder mantenerlo, no lo abras, ¿no?
Sí.
Y por último, esa parte que a mí me parece muy importante y que muchas veces echamos en falta en muchos proyectos, de educar en el uso, ¿no?
Sí, totalmente, porque al final tú puedes tener la mejor infraestructura del mundo, pero si tienes líos entre los usuarios, pues va a ser un problema a todos los niveles. Entonces, bueno, por un lado, los caminos es la génesis de todo. Sin la red de caminos que tenemos, que tienen una, al final son caminos muy distintos a un camino que se abre de por sí o que se abre pensando en una bajada con más desnivel y tal, son caminos que te permiten subir ciclando, algo que encima ahora con las bicis eléctricas se ha aumentado mucho más el espectro de gente que puede hacerlo, porque requieren técnica y físico subir por los caminos, pero es algo que nos diferencia de muchos otros sitios que todavía no han recuperado esos caminos. Y claro, caminos que subían con una pendiente, lo que comentaba antes, cómoda, para que las personas se cansaran lo justo, para que los animales con peso no sufrieran. Y entonces, pues son senderos perfectos para subir. Son senderos que salen de los mismos pueblos. Y eso le da una doble vertiente positiva. La primera es que consigue que gente de vecinos de la zona pueden salir a hacer rutas al monte, pueden utilizar esos senderos para andar, correr, en bici, lo que sea. Las tienen a la puerta de la casa. No necesitan moverse, ni necesitan coger el coche, da menos pereza. Entonces, pues más gente de la zona está saliendo al monte. Y luego, por otro lado, hace que muchos pueblos, que bueno, siempre se ha dicho, con un pensamiento ahora mismo ya un poco anticuado, que si venías a Sobrarbe tenías que venir en coche, porque es que si no, estabas vendido. Pues bueno, eso ahora ha cambiado. Ahora mismo tú estás en Voltaña, por decir algo, estás en el Puy de Araguas y puedes salir a hacer un montón de rutas del mismo pueblo donde estás alojado, porque toda esa red de caminos va saliendo de los mismos núcleos. No te tienes que subir al parking de un valle arriba, que sea a Bañisclo o a Pineta, no te tienes que subir a tal sitio, porque los caminos los tienes allí mismo, en el mismo pueblo. Y esas dos cosas, pues bueno, son importantes, y ahora con la concienciación social sobre el medio ambiente, pues lo van a ser todavía más. Y luego, bueno, luego está el hecho que acabamos de hablar de la importancia que tienen patrimonial, cultural, ese legado. Y luego está el hecho de que para usarlos bien y de una manera sostenible, hace falta que no haya líos entre los usuarios. Líos siempre va a haber en un cierto grado, eso está claro, pero pues bueno, con Z-Trail se ha conseguido poner una pica en Flandes a la hora de la relación ciclistas-senderistas-cazadores. Es cierto que hemos sido los ciclistas los que más hemos hecho por llegar al acuerdo que los senderistas, porque al final, pues bueno, no sé, seguramente el problema era más acuciante porque venían más ciclistas de propio para hacer esas rutas. Al final, muchas veces el senderista pues se pone y se va a Ordesa o se va a otro sitio, y entonces no había tanto problema. Y la caza en Sobrarbe es religión, y hay un montón de cazadores y hay muchísima gente que va a cazar, ¿no? Y están haciendo también una labor muy, muy importante de mantener las poblaciones de jabalís, ¿no? Al final, no sobramos nadie, somos 3 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, es imposible que sobremos nadie, y simplemente lo que había que hacer era organizarse un poco. Y al principio costó, porque bueno, yo también lo digo siempre, el cazador lleva 50 años yendo a cazar al monte, tiene el monte prácticamente todo para él, y coges unos vicios, unas costumbres que si fuéramos los ciclistas los que ya éramos 50 años en el monte y hubieran venido entonces los senderistas, hubiéramos dicho, joder, lo tranquilos que estábamos. Es humano. Pero bueno, hablamos, los puntos de vista estaban muy alejados, pero han ido acabando acercándose bastante, y con Z-Trails ahora, con una aplicación que más allá de la del todo el trasfondo de tecnológico que tiene el crear esa aplicación, lo más importante, la pica en Flandes que digo, es que nos sentamos encima de la mesa con los cazadores y ellos nos dicen, vamos a ver, el coto nuestro es este. Pues bueno, los cazaderos, los distintos cazaderos que tenemos, pues uno es este, otro es este, otro es este, y esos se marcaron sobre mapa, luego se digitalizaron y se subieron. Y entonces toda esa información la compartieron con nosotros todos todos los grupos de caza, todos los cotas, y esa información es la que permite asociar cazadero a ruta. Y entonces, en el momento en el que el coto de la fueva va a cazar el fin de semana, pues mira, vamos a cazar el sábado en este y en este, pues ellos mismos lo suben y la ruta se cierra automáticamente. Siempre habrá gente que no sigue. Nosotros no podemos prohibir,
claro.
Nosotros informamos, y bueno, la verdad es que siempre hay gente que se salta esa información, pero la mayoría no. La mayoría, y sobre todo los repetidores, cada vez son más, están más concienciados, sí, con hacer las cosas bien, y encima son ellos también prescriptores de los otros que vienen. No, pues descárgate la aplicación, porque si no puedes hacer esta ruta hoy, pues la harás mañana, porque dos días seguidos no cazan en el mismo sitio prácticamente nunca.
Jorge, yo estuve allí en octubre de 2020, pandemia, un jueves. Llegamos allí un jueves por la mañana y veíamos gente con la bici, gente de fuera que llegaba a los hoteles, restaurantes con gente comiendo. Tú, desde allí, desde dentro, ¿tú ves que eso ha cambiado? ¿Tú ves que...?
Ha cambiado claramente. A ver, yo me fui a estudiar en el año 98 a la universidad y volví ya en 2003. Y en 2003 todavía la estacionalidad era muy bestia. Es decir, en aquel entonces, la semana del Pilar, seguir hablando de octubre, estaría a petar de gente, pero luego... Ya no es que durante el fin de semana hubiera poca gente, otros fines de semana, es que entre semana no había ni el tato, o sea, estábamos solos. Y eso ha cambiado mucho, no solo gracias a la bici, gracias a más cosas que se han hecho en Sobrarbe, pero sí que es cierto que primavera y otoño ahora mismo son, no es temporada alta, pero es una temporada súper importante, permite abrir el rango de apertura de los, valga la redundancia, de los establecimientos, muchos hoteles, restaurantes, tiendas que antes cerraban o cerrábamos durante determinados meses, pues ahora prácticamente pues estar abierto todo el año sin incurrir en grandes pérdidas durante ciertos meses, ¿no?
O sea, que incluso el Pirineo sin nieve tiene un futuro.
Por supuesto. El Pirineo, de hecho, el Pirineo sin nieve es el futuro, es decir, porque por desgracia...
Totalmente.
Se nos... Nosotros hemos tenido, tuvimos la suerte, yo siempre lo repito, de que no hicimos estaciones de esquí. Hubo, y no hicimos estaciones de esquí no porque no quisiéramos sobrar, sino porque había dos opciones y no se pusieron de acuerdo en cuál de las dos hacer. Y entonces, como no se pusieron en una y otra, pues la administración ya llegó un momento que dijo, oye, si os ponéis de acuerdo vosotros, yo no voy a solucionaros la papeleta. Y no se hicieron estaciones de esquí. Y ahora mismo eso es una ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva porque tenemos algo que las demás comarcas, los demás valles de alrededor no lo tienen. No porque sea mejor o peor, sino porque es distinto. Y claro, si ahora mismo alguien quiere ir a un lugar en el que hay pues menos masificación turística, que bueno, si hay menos masificación turística, está por ver, porque es un problema con el que tarde o temprano tendremos que lidiar. Pero el hecho de que las... Exactamente. Sobre todo el ladrillo, esos grandes pues barrios o semibarrios o semipueblos que se van creando, pues eso no está y hace que real, incluso las comunicaciones no son malas, pero tampoco son tan buenas, y bueno, no deja de darle un encanto más de ruralidad o de estar más en la naturaleza que en otros valles vecinos, ¿no? De menos humanizado. Y pues eso, como esto es como todo, es teoría económica. La escasez aumenta el valor de las cosas, y que sería al revés, si en ningún valle pirenaico hubiera estación de esquí,
donde la hubiera,
pues ese sería el que tuviera la ventaja competitiva. Ahora la tenemos nosotros, por suerte.
Y la última pregunta, ya antes de finalizar, han pasado 10 años. ¿Cómo veis el futuro? ¿Hacia dónde va Zona Cero?
Pues el futuro, a largo plazo, te puedo decir cuál es nuestra idea. A corto o medio plazo, no lo sé, porque realmente muchas de las cosas que vamos haciendo están bastante poco planificadas. Lo único que sí que tenemos claro es que son las líneas maestras de hacia dónde queremos ir. Y eso es a buscar limpiar y recuperar toda la red de caminos, a ponerles valor y hacer que ese valor lo aprecien los habitantes de Sobrarbe, y luego pues a ser un poco lo más ahora mismo vivimos en una época que el marketing muchas veces se aleja mucho de la ética. Pues bueno, intentar ser lo más responsables posibles a la hora de lo que hacemos, lo que comunicamos y la ejemplaridad que podemos ofrecer. Nos equivocaremos, igual que nos hemos equivocado y la cagaremos, pero por lo menos tener claro de cuál es el punto dentro de 30 años al que queremos llegar. Y ese punto tiene que ser el que cualquier cosa que creemos ahora, dentro de 30 años, siga tener que ser dentro de 30 años. Ese punto es que todas las actividades que se creen, todos los productos, tienen que seguir siendo vigentes dentro de 30 años, porque el mundo con el cambio climático va a cambiar una burrada y no podemos gastar mucho dinero en infraestructuras o en inversiones que vayan a tener una duración de 10, 15 años.
Oye, esto encaja muy bien con lo último que te quería preguntar, esa ejemplaridad. Vosotros sois un caso de éxito, os habéis convertido en un modelo. Ahora, zona alfa, zona centro, es el modelo a seguir.
Y es un orgullo, vamos, o sea, yo lo digo, y además lo comenté aquí cuando nos invitaron. Nosotros cuando empezamos a mirar información y tal, y en 2010, y le dijimos al informático, oye, esa web de los centros BTT del País Vasco nos gusta mucho, vamos a hacerla igual. También Puro Pirineo nació después nuestro, pero nosotros hemos adoptado cosas de Puro Pirineo también. Es decir, al final se trata de ir mejorando con lo que ves. Si puedes aportar al de al lado, perfecto. Seguramente el de al lado o el del otro lado te aportará algo a ti, ¿no? Es ir creciendo. El mundo de la bici, somos cuatro gatos, es un mundo muy pequeñito, y si no nos apoyamos entre nosotros, pues no nos va a apoyar nadie.
Pues muchísimas gracias, Jorge, y larga vida a Zona Cero, que yo creo que todos los que van lo disfrutan.
Eso, larga vida al rock and roll.
Muchas gracias.
Igualmente.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid. Del deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños le da por perseguir.
Esta tarde en Viajando Despacio tenemos al teléfono a Miguel Álvarez Martínez, y todo viene a raíz de un hilo que ha publicado en Twitter en el que proponía visitar los 131 barrios de Madrid en bicicleta. Y mi primera pregunta, Miguel, después de darte las gracias por atendernos, 131 barrios, yo no sé si hubiera sido capaz de decir que había tantos barrios en Madrid.
Bueno, yo es que, a ver, no sé, me dedico un poco, yo soy ingeniero, me dedico al tema del urbanismo y bueno, pues son esas cosas, soy un poco friki y esas cosas me las sé, pero sí, son 21 distritos y 131 barrios. Y luego hay otra división que es la sección central, que deben ser miles, pero esas no sé cuántos son.
Oye, y veo, se te nota ahí esa formación, ¿no? Y esa dedicación profesional.
porque la planificación de la tarea era exhaustiva.
Sí, a ver, que me hace mucha gracia porque es verdad que yo no la veo tan exhaustiva, pero todo el mundo me ha dicho que si estoy un poco loco. Sí, o sea, al final pues son herramientas con las que me imagino que trabajo a menudo y que, bueno, el tema me interesa. Pero en realidad, y es un poco lo que yo voy a intentar transmitir todo este rato, es que es bastante fácil y que cualquiera se lo puede hacer. O sea, que si yo compartía la metodología ahí, sobre todo era un poco para eso, ¿no? Para que tuviera alguien que le hacía gracia la idea, pues que tuviera un poco los enlaces que yo pongo ahí para poder hacer un poco de investigación, adaptarlo a su manera de montar rutas y hacerlo, que es súper divertido.
Oye, Miguel, hace unos años nosotros también, por un motivo laboral radicalmente distinto, nos dio por hacer una cosa en nuestra página web que se llamaba 365 días en Madrid, donde cada día visitábamos una cosa. Y coincido contigo en que lo que sí que es interesante es que hay mucho material a disposición de todo el mundo. O sea, que si te pones a buscar, hay muchas cosas ya.
Sí, sí, o sea, hay un montón de blogs. O sea, si quieres buscar de tu barrio o de otro barrio concreto, hay un montón de blogs contando un montón de historias. Yo ahí un poco lo que ponía era sobre todo el par de recursos que he encontrado que tocan toda la ciudad, ¿no? O sea, que en el mismo sitio, si te quieres plantear ver todos los barrios, pues puedes encontrar pues elementos de arquitectura un poco singular en cada sitio. Obviamente, pues en el centro hay más, pero al final en cualquier barrio puedes encontrar cosas que te molan.
Oye, y luego, y ahí también se debe notar tu gusto por este tipo de cuestiones, como algunas herramientas, ¿no? Algunas aplicaciones como este B-Router o el Ride Bayline, o sea, que hay aplicaciones para todos los gustos.
Sí, sí, o sea, el B-Router la verdad es que es una locura, ¿eh? Porque es una cosa para planificar tus rutas, que además tú le puedes decir, o sea, si te metes, que yo no me he metido, pero puedes realmente darle como el tipo de ruta que a ti te gusta, ¿no? Es decir, oye, ¿cuándo quieres ir por el sitio más directo y que te da igual la pendiente que tenga? Cuando no te importa meterte con el tráfico, cuando lo que prefieres, aunque des mucha vuelta, es ir por el camino más tranquilo. O sea, que la verdad es que es una herramienta tremenda, sí. Y la otra cosa que está usando, que es ese cacharrito, el B-Ride, que la verdad es que es una pijada, pero bueno, si los que nos están oyendo quieren que alguien les haga un regalo especial, pues yo les diría que lo miren, que la verdad es que es muy chulo, ¿no? Porque te permite seguir la ruta sin tener que mirar el móvil, con una pantallita que pones ahí en el manillar, que la verdad es que es muy chulo.
Lo compartiremos a la vez que el podcast, porque es verdad que al final hay muchas de estas, de estos gadgets que nos pueden hacer disfrutar más de nuestros recorridos. Y yo tenía una pregunta, Miguel. ¿Qué te lleva a embarcarte en este proyecto? ¿Qué te empuja a animarte a plantearte hacer este recorrido de los 131 barrios?
Bueno, básicamente la pandemia. O sea, al final digo un poco decir, oye, voy a ver si salgo más con la bici, que estoy aquí todo el día metido en casa, no hay otras alternativas de ocio, ¿no? Porque no, pues sí, que os voy a contar, que ya lo sabemos. Sí, entonces, sí. Bueno, pues un poco desde ahí, de decir, pues oye, tengo tiempo, pues voy a buscar algo para hacerlo durante los próximos meses, ¿no? Y poco más, vamos, o sea que, no sé.
Oye, ¿y ahora? 90% cumplido, ¿cómo se ve Madrid desde la bici? ¿Cómo, ahora que tú tienes probablemente una visión general que quizá no tenemos ningún otro, ¿cómo lo ves?
Hombre, a ver, yo creo que los taxistas la tienen, pero no, hablando en serio, pues bueno, a ver, yo creo que hay, o sea, primero creo que cada uno, o sea, que la feria cada uno la ve de una manera, ¿no? O sea, te digo lo mismo, yo creo que lo chulo es que cada uno coja, salga por la ciudad y se haga la idea de cuál es su Madrid. A mí me parece que Madrid es una ciudad muy desigual, entonces hay zonas, especialmente en el norte, muy ricas, ¿no? Con unas casas crucinas, y hay zonas en el sur pues muy pobres, con una construcción muy mala, ¿no? Esa es como un poco, yo creo, con la que me quedaría. La segunda idea, que hay una cantidad de parques, especialmente en el sur, que yo no conocía, que la verdad es que están muy, muy chulos, que además muchas veces te permiten acortar de un sitio a otro. ¿Qué más? Pues bueno, que hay muchas cosas. O sea, tú tienes, si vamos un poco en orden cronológico, pues todo lo anterior al siglo XX en lo que eran antiguos pueblos, ¿no? Que luego fueron incluidos en el Gran Madrid, pues en Carabanchel, Fuencarral, Aravaca, Canillejas, etcétera, pues todavía quedan casas como antiguas del siglo XIX, y eso es bonito, ¿no? Hay como un trabajo arqueológico de encontrarlas, ir a verlas. Luego tienes un poco en las décadas, principios de siglo, hasta antes de la guerra, bueno, una, no me quiero rever mucho, ¿no? Pero hubo una cosa que se llama la ley de casas baratas, que paradójicamente ahora esas casas baratas valen un huevo porque son unos chalés, ¿no? Son unas colonias pequeñas de chalés, que la verdad es que son sitios deliciosos, aunque yo no me pueda pagar vivir ahí. Luego tienes mucha vivienda ya después de la guerra, ¿no? Años 40, años 50, pues muy baratita, muy pobrecita, viviendas de autoconstrucción, por ejemplo, en Tetuán hay mucho de eso, que también tiene gracia verlas. Luego en los años 60 y 70, pues al final hay muchas calles que no sabes en qué barrio están porque son todas iguales, ¿no? Son esos edificios de ladrillo, las ventanas de aluminio y el toldo verde, ¿no? Eso es lo que sería para mí Madrid. Realmente no sabes si estás en Lucera, si estás en Fuencarral, porque realmente sí te está ahí. Luego aparecen como muchos barrios, yo creo que de los 80, ¿no? Cuando los socialistas, que a mí me parecen muy interesantes en términos de urbanismo, cómo intentan crear pues espacios dentro de los bloques con grandes jardines, cosas así, pues por ejemplo Orcasitas o Orcasur, la verdad es que son un urbanismo muy curioso de ver. Y luego ya lo que es el siglo XX, pues ya que son rotondas, ¿no? O sea, son los Paus, Encinarro, las Tablas, etcétera, que eso la verdad es que me parece poco amigable para ir en bici, y se les ve que tienen muy poca vida, pero bueno, también forman parte de Madrid y yo que sé, te tiene que ir a ver.
Y quizá han configurado el Madrid que más conocemos ahora, ¿no?
Sí, ahora está de moda, ¿no? Creo que es porque allí se está viviendo la gente y hay mucha corriente a decir que aquello pues no se parece mucho a la ciudad antigua, ¿no? Es verdad que ha supuesto un cambio. Yo creo que la ciudad de Madrid siempre ha sido pues más densa, con calles con más vida, y esto se parece más a una especie de cosa que no se sabe si es americana, porque tampoco es americana, pero no se parece mucho a lo que hemos visto. Pero bueno, pues es lo que hemos decidido hacer, ¿no? En este siglo.
Me gusta que han mencionado varias veces Orcasitas, y es verdad que ahí se mezclan muchas cosas, ¿eh? Porque también está esa parte de Orcasur, de barrio nuevo, bien planificado, pero todavía se mantiene también esa parte de autoconstrucción un poco anterior, ¿no? O sea, que Orcasitas es un barrio de mucho experimento.
Sí, sí, o sea, a ver, en todos los barrios te puedes encontrar de todo, ¿no? Y siempre quedan, pues eso, ¿no? Colonias de resistencia, yo creo que en todos los sitios. Creo que he dicho Orcasitas porque es de los últimos que he ido, que es verdad que me gustó mucho. Pero al final es verdad que en cualquier lado te puedes encontrar de todo, ¿no? Que también esa es otra idea. Incluso tu propio barrio, seguro que hay esquinas o sitios o edificios que no has visto y que dices, anda, esto no se parece a nada alrededor, ¿no?
Es verdad, hay sorpresas, hay bolsas de sorpresa casi en cualquier barrio.
Total, total. Mira, otra cosa que he aprendido es que aportando por los cementerios te quitas mucho tráfico y muchas veces ganas. Al que no le dé yuyu, aportar por Almudena o aportar por el cementerio sur es siempre un buen atajo para muchos caminos en bici.
Desde luego que sí. He visto en los comentarios que te hacían en el hilo, y tú decías que tenías las rutas. ¿Cómo te organizabas? ¿Siempre salías desde tu casa? ¿Hacías en alguna ocasión más de un barrio por viaje?
Claro, a ver, o sea, yo lo primero me lo he tomado con mucha calma. O sea, a mí el deporte no me gusta, a mí me gusta ir en bicicleta, que no tiene nada que ver. Entonces, pues siempre primero he liado a algún amigo, la verdad es que no siempre todos los días, pero la mayoría de ellos, pues muchas veces se ha venido gente pues porque me ha parecido muy divertido, y bueno, pues sí, con la calma, ¿no? Es decir, oye, salimos de mi casa, os paso a recoger, cuando lleguemos a Villaverde vamos a parar a tomar una caña en la plaza del pueblo, y luego acabaremos y nos buscaremos alguna terraza para comer, ¿no? O sea, que siempre con la calma y un poco intentando que tampoco sea esto un trabajo, ¿no? Sino que sea algo divertido, que es lo que hace que luego llegue el fin de semana y estés diciendo, venga, a ver a dónde me voy a la otra. O sea, que esto no ha sido para nada una maratón, ni he subido al Strava los récords, ni nada parecido, vamos. Es otra forma, ¿no? Hay gente que le gusta más hacer kilómetros, subirte a gravitas. Yo la verdad es que me gusta esto del paseo tranquilo, ir parando y tal.
Bueno, pero también es verdad que el término municipal de Madrid da de sí, ¿eh? O sea, hay kilómetros.
Ah, sí, sí, o sea, hay que decirte que no hago deporte, pero ya, en fin, cuando te metes 50 kilómetros por barrios, que es verdad que en alguna ruta pues, puede haber hecho 6 o 7 del tirón, pues oye, cansar sí que te cansa, ¿no? Pero bueno, ese es intentar volver un poco a hacer una cosa más calmada, ¿no? No buscar tanto la velocidad y el récord, sino, bueno, ver que se puede hacer un paseo, y pues, un sitio como Madrid el paseo puede ser interesante, no hace falta que te vayas a la Vía Verde del Tajuña, ¿no? Incluso si en una tarde entre semana te puedes hacer una pequeña ruta que siempre tiene cosas divertidas.
Miguel, antes de finalizar, en esta tarde, mientras llegaba el momento de que habláramos, me ha llegado la noticia de que el Tribunal Supremo tumba a Madrid Central. Uh-huh. Esto es un atraco. ¿Qué te parece a ti esta noticia?
Bueno, yo creo que bastante tranquilo, ¿eh? O sea, creo que en 2023 va a ser obligatorio que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones, ¿no? O un Madrid Central, y que, bueno, pues que antes, o sea, que esto puede ser un pequeño paso para atrás, pero que tampoco va a parar, ¿no? O sea, lo de quitar los coches de los centros es una tendencia que iremos más despacio, más deprisa, pero va a acabar pasando.
La verdad,
gracias, no me ha hecho, pero
sí,
bueno.
Sí. La verdad es que a veces, incluso para grabar esta entrevista, uno se tiene que buscar el espacio en la ciudad para no estar oyendo los coches. Y uno no se da cuenta de cuántos coches hay hasta que por algún motivo necesita separarse de ellos, ¿verdad?
Sí, a mí, mira, fíjate, una otra cosa que yo me he dado cuenta en estos paseos es que uno de los problemas del coche del que menos hablamos en Madrid es todo lo que ocupan los coches aparcados, ¿no? Y precisamente, pues en barrios como, pues no sé, como en Usera, como en Puente de Vallecas, por ejemplo, que son esa construcción de la que te decía antes, 50 años 60, que se hicieron sin garaje, ¿no? Entonces ahora, esas calles que podrían tener bancos para que la gente mayor se siente, árboles, papeleras, ¿no? Pues al final tienen unas aceras de 50 centímetros, porque es que hay que meter allí coches como un montón, ¿no? Y creo que no hablamos suficiente de eso. O sea, lleva razón en que la accidentalidad, el ruido, la contaminación, todo eso es súper importante, pero a mí pensar lo que podríamos hacer con todo ese espacio, ¿no? Y cómo en esas zonas pues podría haber eso, ya te dije, es que no pido más, o sea, bancos, papeleras y árboles. Pues creo que esa es otra cosa que deberíamos hablar más.
Desde luego que sí. Y sobre todo defender que a veces le hemos quitado el espacio al coche para dejárselo a las terrazas sin nada intermedio, ¿no? Pero es verdad que ese espacio y el coche que está parado tanto tiempo de su vida.
Claro, ¿no? O sea, que al final es verdad que si tú sales de casa, ¿no? Un día que vayas tarde a trabajar y sales para casa, pues no es que todos los coches se hayan ido, ¿no? Dices, oye, pero si es martes, ¿qué hacen todos estos coches aparcados aquí? No es que la gente no los ha cogido para ir a trabajar. Y no, es que muchas veces el coche, pues lo tienes, pero no haces un uso diario de él, ¿no? Entonces, bueno, habrá que pensar en otros sistemas para que cuando haga falta el coche, pues porque tienes que ir a IKEA o tienes que ir a llevar a tu madre al médico, pueda haber alguna especie de coche, no sé si público, pero que no haga falta que cada uno de nosotros, vamos, yo no tengo coche, ¿no? Pero que cada persona tenga un coche. A mí me parece un poco como el que tiene gallinas en casa para tener huevos. Pues hombre, hay otras maneras de tener huevos frescos, ¿no? No hace falta que cada uno tenga un gallinero.
Es una buena analogía. Pues muchísimas gracias, Miguel, y yo creo que muchos te agradecemos que hayas compartido esto, porque la verdad es que a veces nos faltan quizá herramientas por no haber buscado suficiente. Pero sobre todo a los que nos gusta también planificar rutas, diseñar rutas, cada vez que nos ponemos a buscar encontramos herramientas que nos ayudan a desarrollar mejor esa tarea.
Sí, o sea, yo para eso lo he hecho. De hecho, las respuestas que más me han gustado han sido en esa línea, ¿no? Hay uno que me ha dicho, pues yo me la voy a hacer con Castellón. Otro que le decía un par de amigos, oye, ahora tenemos esto con Valencia. Y de verdad que es un plan súper divertido. Que además, para meter a gente en el rollo de la bici, yo tengo una amiga que la he estado, ¿no? Que la hemos enganchado a esto y ya le ha cogido el rollo. Es, bueno, pues sí, otra manera de disfrutar la bicicleta y nada, que yo animo a todo el mundo a que lo haga, que de verdad que mola un montón.
Pues muchísimas gracias y nada, a seguir pedaleando por la ciudad.
Venga.
Un abrazo, hasta pronto.
Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle.
say white, say bar, I say bite, say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.